en agricultura.
Es el momento de escuchar nuevas voces. Vicente Martínez reúne interesantes panelistas y entrevistados para juntos revisar y analizar la actualidad política nacional e internacional desde la perspectiva de las nuevas generaciones. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile, y Larraín Vial, hace más de 90 años conectando los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. Invierte mejor.
Buenas tardes, queridos auditores de Nuevas Voces. Empieza una nueva semana, lunes 31 de agosto, el último día de este mes de la solidaridad, de este mes en que fue mi cumpleaños, de este mes en que hemos visto varias efemérides muy interesantes, como siempre en los jueves de historia con Alejandro San Francisco y la colaboración, por supuesto, también de Pablo Errázuriz. Pero hoy día, siendo lunes, nos acompaña un panel donde vamos a estar conversando sobre lo contingente, ¿no? Sobre la entrevista del presidente de hoy en la mañana y sobre distintos temas que están llenando la agenda pública. Fernando Cartes, ¿cómo estamos? Estudiante de Derecho, gran amigo, parte de la Fundación Ideas y Futuro.
Muy bien, pues Vicente, muy contento y además con una sorpresa en el panel que me encontré que no veía hace mucho tiempo y, bueno, como siempre, muy grata.
Estamos siempre ahí en la repesca.
Sí.
De fichajes nuevos, traer históricos. Esto es como la vuelta de pareja a Colo-Colo.
Claro. Sí. Solo que mi paso por el extranjero fue un poco más fugaz.
Fue más fugaz, pero te diría que bastante exitoso.
Pero no menos exitoso.
Sí, claro. Sí, sí. Ustedes ya lo ven en pantalla, José Ignacio Palma, director de Ideas Republicanas. ¿Cómo estamos, José Ignacio?
Bien, muy contento de estar aquí, ya empezando a hacer la costumbre de estar aquí todos los lunes junto a ustedes.
Así es. Oye, vamos, entremos al tiro contigo, José Ignacio, porque habló el presidente hoy en la mañana,
sí.
Dejó varias frases, varios comentarios importantes, un análisis de lo que comentó, un análisis más general. ¿Cómo lo viste al presidente Kast?
Muy tranquilo, en su tono mesurado de siempre, con mucha calma frente a las preguntas, incluso las más difíciles. Es un hecho, digamos, que a pesar de que hayan pasado las semanas, la reforma de seguridad en particular, la reforma constitucional, no ha dejado de ser el gran tema de las entrevistas. Le preguntaron bastante por eso. Y en ese sentido creo que lo más destacable fue cuando le empezaron a preguntar por el tema de las líneas rojas respecto hasta dónde se estaba dispuesto a conversar, ¿cierto? Porque ya el gobierno se ha abierto a distintas cuestiones. Por ejemplo, respecto al estado de excepción, desde muy el inicio se ha dicho que el tema de los 120 días con renovación sin consulta al Congreso es algo que está perfectamente disponible para la conversación.
Claro.
Es parte de lo que se tiene que producir, ¿cierto?, en un proceso legislativo donde tienen que ser los parlamentarios quienes decidan, y en representación, ¿cierto?, del soberano, que es el pueblo y la nación de Chile, ir decidiendo cómo ese proyecto sale a la luz. A propósito del debate que había entre el trabajo prelegislativo y el debate legislativo. Es muy importante el prelegislativo, pero el legislativo es el lugar,
claro,
para que esos cambios se realicen. Pero sí de alguna manera trazó una línea en su defensa de la propuesta de una idea de un estado de excepción constitucional nuevo, ¿ya? De este famoso quinto estado de excepción. Como ustedes saben, en Chile tenemos 4. Me acordaba hoy día, revisando algunas de las cuestiones claves de la propuesta de la convención constitucional, ese proyecto refundacional que esta semana cumple estos 4 años, que en ese proyecto se eliminaba el estado de excepción de emergencia.
Claro.
Es bastante increíble cómo ha virado la discusión en Chile. Y perdón que haga un punto fuera de lo que es la entrevista al presidente Kast, pero acá había una convención constitucional. Hace 4 años estábamos hablando de desarmar a nuestras fuerzas policiales, de quitarles espacios de influencia, de ponerles más riendas a las posibilidades de generar orden y producir seguridad en nuestro país.
Claro, incluso de refundarla básicamente bajo una tesis que tenía buena parte de la izquierda de acá hay problema y corrupción institucional insalvable y tiene que ser una cosa totalmente
bueno,
distinta.
Efectivamente, si la palabra refundación le aplicaba a algo y no solo al Estado de Chile en su conjunto con ese proyecto, era también la idea de la refundación de Carabineros, por supuesto, sí, que estaba muy presente en aquella época. Entonces, no deja de ser potente a propósito de la disputa del sentido común y a propósito de aquello que en su minuto era contracultural y hoy día parece ser más bien como transversalmente aceptado, ¿cierto? De que hoy día no estamos discutiendo sobre restar un estado de excepción constitucional, sino acaso sumar uno nuevo.
Sí.
En el entendido de que lejos de la epifanía que en algún minuto pasó Chile en este proceso constituyente, la gente se ha se dio cuenta de que José Antonio Kast, el Partido Republicano en general, ¿cierto?, y otras fuerzas que hoy día forman parte del gobierno, cuando decían y hacía y llamaba la atención sobre el peligro del crimen transnacional y el terrorismo, estábamos hablando de algo bastante serio, y digo, hoy día hay un consenso que se requieren nuevas herramientas, ¿cierto? Y en fin, y me parece bien que el presidente en ese sentido marque cuáles son las cuestiones que le parecen importantes de la reforma, porque no son un capricho, sino como lo ha dicho el ministro Rau en repetidas instancias, no agotan, por supuesto, las soluciones de la seguridad en el estado de excepción, pero se trata de una herramienta importante para combatir en polígonos, barrios, ¿cierto?, calles muy específicas, en las cuales se necesitan hacer ciertas intervenciones de mayor envergadura desde un punto de vista policial, y donde evidentemente es necesario restringir las libertades de movilización, porque no puedes tener a la gente andando como si nada en un espacio en donde están interviniendo las policías y las fuerzas armadas.
Además, Fernando, hay una intención evidente del gobierno, sí, de que esto, más allá incluso de sus propias propuestas, se discuta. Porque, o si no se hubiera ingresado esto, ustedes saben que hay algunos temas que, saben incluso más de derecho, que hay algunos temas que tienen que entrar por la Cámara de Diputados o que tienen que entrar obligatoriamente por el Senado. Pero hay otros temas como este, que es decisión del propio gobierno, ¿no? Sí. Por donde ingresan. Y se intenta ingresar precisamente por el Senado, precisamente para que haya más discusión y se le hagan mayores ajustes, o que se dé con mejor calidad y de una vez por todas el debate respecto a cómo esta reforma constitucional puede generar esas herramientas tan necesarias para combatir el crimen. Porque el único dato, y con esto de paso lo voy a dar a Fernando, que tenemos acá, más allá de la discusión de los analistas, sí, es que Chile ha fracasado 10 años en el combate contra el crimen organizado, y decir que no se necesitan cosas distintas para lograr resultados, sí, yo creo que es como cerrar el ojo ante la realidad, ¿no?
Y una realidad que ha avanzado de forma lamentable para las personas. A propósito de toda esta discusión, me acuerdo de una carta que escribí en cuarto medio, por ahí por agosto, al Dinamo. Se llama Carta a un estudiante de cuarto medio.
Eso fue hace poquito, digamos.
Hace un par de años. Pero ¿por qué me acuerdo? Porque en ese minuto en Chile estábamos empezando a ver el avance del crimen organizado, en la Araucanía ya teníamos una situación de terrorismo constante y permanente que azotaba a cientos de familias en la región. Pero la carta, en el fondo, lo que comienzo a plantear es, veíamos desde la vereda del frente el terrorismo, el crimen organizado y una serie de cuestiones. Eran cosas que como chilenos nos eran ajenas. Bueno, con el tiempo dejaron de sernos ajenas y comenzaron a hacernos propias. Comenzamos a enfrentarnos cotidianamente al crimen organizado, al terrorismo, cada uno con los fines que tiene dentro de ellos, pero es algo que empezamos a sufrir, en lugares más, en lugares menos, pero es una realidad que Chile empezó a conocer. Y en lo que decía el profesor José Ignacio Palma hay un puntazo. Yo ando con el texto en la mochila hace un par de semanas a propósito de las conclusiones del Congreso Ideológico Estratégico del Frente Amplio. Pues habían varias similitudes y ciertas distinciones de forma, pero no de fondo. Y en lo que dice el profesor José Ignacio Palma hay gran razón. En este texto acá, que hace 4 años estuvimos a punto de aprobar y que la izquierda impulsó con mucho énfasis, hablaba 7 veces de la palabra seguridad pública, pero 78 veces se mencionaba la palabra indígena. Hoy día estar discutiendo un cuarto estado de excepción cuando en ese texto se pretendía eliminar la facultad constitucional, yo creo que es un gran avance desde el punto de vista de entender la realidad de los chilenos y priorizar las necesidades urgentes de las personas. Matices más, matices menos, pero el norte de lo que hoy día se está discutiendo me parece que atiende mucho más a la prioridad y a las necesidades urgentes que tienen los chilenos. Lo decía el gobierno del presidente José Antonio Kast, vamos a hacer un gobierno de emergencia que atienda con urgencia aquellas cuestiones que sean prioritarias. Y eso es hoy día, yo creo, lo que se está haciendo, es lo que se ha hecho con la reforma económica, donde Jorge Quirós, parafraseando a Churchill, nos decía este es el fin del comienzo, aludiendo a que la reforma es solamente el comienzo de una gran transformación. Lo mismo en materia de seguridad. Hay probablemente muchas cosas que ajustar. Ahora, el norte yo creo que es el correcto, y eso no cabe ninguna duda. Es una reforma que tiene gran aprobación por parte de las personas, lo que no necesariamente significaría que la reforma es buena, pero en este caso yo creo que sí manifiesta una conexión muy importante de lo que el gobierno está proponiendo a discutir desde el punto de vista legislativo con aquello que las personas consideran que es relevante en su cotidianidad. Y ahí yo creo que hay un puntazo.
Estamos conversando con Fernando Cartes, con José Ignacio Palma, y también nos escribe mucha gente en el chat. Sigan escribiéndonos, pónganos like, y a la vuelta a la pausa, que va a pasar en un ratito más, nosotros vamos a estar leyendo, como siempre, los mensajes de todos los que mandan saludos, preguntas, comentarios. José Ignacio, tú con Idea Republicana estás muy presente, ¿no?, en el debate que se da, en el debate legislativo. Esta semana, que iba a ser la de la reforma constitucional, al final no lo va a ser, porque entiendo que el gobierno llega a un acuerdo, ¿no?, entre Pedro Araya, Claudio Alvarado, en que el gobierno, en que todavía esto no entre a la tabla en las comisiones, y entiendo que estas dos semanas previas al 18, que empieza una nueva semana distrital, se va a discutir responsabilidad penal adolescente. Yo quería preguntar, José Ignacio, a propósito de la polémica que se dio por los comentarios de Gonzalo Blumel, que decía que esta cuestión de andar tratando a todos, de que no conocen la realidad, de que los diputados republicanos, de donde viven casi, que incluso respondió, y hoy día La Tercera lo toma, ¿no? José Carlos Mesa y la diputada Becerra, que le dijeron, oye...
Y varios más.
¿Qué te parece esto? ¿Y por qué te lo relaciono con el primer tema? Porque la agenda de seguridad no solo es una reforma constitucional, es algo mucho más grande. Y segundo, yo sí veo algo de... Le veo mucho sentido a la foto que le ha puesto, o a la crítica, o al punto de vista que ha puesto Republicano arriba de la mesa. Oye, está bien que podamos discutir entre los días, está bien que podamos discutir de esto, pero no nos caigamos en esta cuestión a empezar a conceptualizar ciertas cosas cuando... O más bien, no le pidamos al gobierno que caiga en eso, cuando el gobierno tiene que estar principalmente preocupado de darle más seguridad a los chilenos.
Sí. A ver, gran parte de lo que ha sido esta discusión parece muy redundante, ¿no? Y yo creo que nuestro público que nos escucha dice, bueno, llevamos 2-3 semanas más o menos discutiendo de lo mismo, como si el proyecto ingresado por el gobierno hoy día estuviera en las mismas condiciones que estaba hace 2-3 semanas atrás cuando se presentó. Yo creo que desde el instante preciso en el que el gobierno, sus ministros, ¿cierto?, a través de las distintas entrevistas, por supuesto también el ministro Rau, han manifestado la disposición para conversar cada uno de los puntos, luego se vuelve redundante seguir conversando de las condiciones originales del texto, ¿cierto? ¿Y por qué digo esto, cierto? Porque creo que hay, cuando uno hace el análisis de las élites, que se ha conversado mucho en el último tiempo, se ha usado el término opinólogos a propósito de las referencias de algunos ministros, no hay que generalizar. Las élites son bastante diversas en su composición, y élites hoy día son el Frente Amplio, como son los distintos partidos de la derecha, el gobierno, las élites académicas e intelectuales, y por supuesto hay opiniones y opiniones. Obviamente que me parece muy bajo empezar a caer en estos comentarios de dónde viene,
claro,
la procedencia, origen. Incluso aunque esos diputados no hubiesen salido a hacer el punto de cuál era el origen de ellos y cómo les costó, pero lograron, ¿cierto?, llegar hoy día a ser diputados de la República, incluso aunque eso no hubiese sido discusión, uno podría decir, bueno, el Partido Republicano no por nada ya tiene 31 diputados y 5 senadores, ¿cierto? Y si le queremos sumar a algunos otros partidos también de...
Algo de la realidad lo vio más con más claridad.
O sea, evidentemente hay una capacidad de leer la realidad de los chilenos, de conocerla, ¿cierto? El presidente Kast es conocido, ¿cierto?, por su despliegue a lo largo de todo Chile. Incluso el expresidente Boric se lo reconoció alguna vez, ¿cierto?, de que había estado en todas las comunas del país, excepto Juan Fernández, que entiendo que es la que le da faltando. Entonces, me parece que hay que hacer esa distinción. Obviamente, uno tiene que encontrar ese escenario ideal en donde a las preocupaciones de la ciudadanía, que son hoy día la seguridad y el combate al crimen organizado, seamos capaces de a esas preocupaciones darle soluciones que, por supuesto, tengan criterios, sí, de técnica legislativa, de técnica constitucional, y en eso, por supuesto, que los abogados constitucionalistas, académicos, tienen mucho que aportar. Pero no se trata de optar por una u otra cosa, ¿cierto?, sino que tiene que ser en pos de dar solución a un problema que hoy día es gravísimo. Y por eso a mí me parece... dramático que quieres, hayan quienes como que quieran echar la discusión para atrás. Y yo creo que eso el presidente hace bien, como decía antes. No, acá miremos para adelante, conversemos todos los detalles de la reforma, pero ajustémosla de manera tal de que efectivamente responda a las necesidades que hoy día tienen los chilenos. Y yo confío lo suficiente en el trabajo del ministro Arrau como para saber que, independiente de toda la gestión que se está llevando adelante, evidentemente esta propuesta se presenta porque hay un diagnóstico bien acabado respecto a las herramientas, a la falta de herramientas que hoy día tienen nuestras policías para combatir el crimen organizado en terreno.
Y vamos a tener que ir a la pausa ahí, pero dejar la patita para abrir el debate para el segundo bloque, Fernando. Porque, claro, una cuestión es el, comillas, el derecho, la posibilidad, incluso lo positivo que sea que las élites en el diario, en la academia, del debate, por ejemplo, sobre conceptos como liberal y liberal, autoritario y no autoritario, está bien. Yo encuentro que se tiene que dar acá. No todos están dedicados al mismo rancho. Mm. Pero llevar ese debate sin reconocerle a un gobierno que ya ha demostrado números a través de la gestión que se puede combatir de mejor manera el crimen, con el contexto país, que pareciese a la semana que se empezó esta discusión que se olvidó. Es como alguien de afuera lee alguna de las columnas que hacen los críticos a esta reforma y dice, pero si en Chile entonces, ¿por qué no se ha solucionado el tema de seguridad? Mm. Si ya con lo que hay sobraba.
Y llevamos años enfrentados.
Por eso, o sea, como una cuestión bien delirante. Y lo tercero es que si nos vamos a poner en la disposición y voluntad de discutir estos, comillas, debates de fondo, que lo hagamos también con la altura que se merece estos debates altos. Pues, sí. Andar con la caricatura de iliberal y autoritario a un gobierno que ha respetado las reglas, que ha respetado todas las reglas y su tradición está precisamente en esas reglas, me parece que es chacotearla.
Solo para terminar y hacerme referencia a este punto. Evidentemente hay quienes desde la academia hoy día han manifestado aprensiones respecto al proyecto de buena fe, queriendo que el proyecto salga lo mejor posible y que efectivamente logremos dar mejores herramientas a nuestras policías para combatir el crimen organizado. Pero también me parece evidente, y sería tapar el sol con un dedo negarlo, de que hay parte de esas élites que hoy día, teniendo una concepción preconcebida del gobierno como autoritario hace bastante tiempo.
Ven aquí la manera
de... Vieron aquí una oportunidad para salir a atacar, y no importa cuántas veces el gobierno manifieste su disposición a conversar todos los puntos de la reforma, no van a dejar de hacer el punto porque evidentemente les sirve políticamente.
Así es. Vamos a la pausa y volvemos con este debate que se ha dado en la elite política cultural chilena.
En la última semana.
Pero también sobre la agenda, ¿no? Sí. El avance que se tiene que hacer respecto al crimen organizado y el avance del Estado. Así que, pero en 2 minutos y ya hablamos.
Oye, bueno, ¿y dónde dejaste las llaves?
Están aquí, en mi cartera.
¿Y tu celular?
Aquí, vos, en mis manos.
¿Y dónde está tu APB?
La inversión de tu futuro merece estar en el mejor lugar. Trae tu APB a Larraín Vial. Es fácil, rápido y 100% online. En menos de un minuto, sin papeles. Asesoría y fondos para cada perfil. Con respaldo de 90 años en la industria. Tu APB merece estar en el mejor lugar. Larraín Vial. Invierte mejor. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile.
Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Dicen que guardaron dólares de buena suerte, pero la suerte es ser del Chile, porque acumula dólares premium. Y eso no se guardan, se canjean. Puedes tener la suerte de canjear viajes, disfrutar desde un café hasta un almuerzo en tu restaurante favorito, comprar con descuentos en las mejores marcas, ir a los mejores conciertos, o si lo prefieres, disfrutar incluso de entradas al cine. Usa tu tarjeta de crédito del Chile, acumula dólares premio y canjéalos en lo que más te guste. Y si no la tienes, contrátala en BancoChile.cl. Banco de Chile, qué suerte ser de Chile.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario, te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
Ahora por Chile Express, haz tus envíos por WhatsApp con solo un mensaje, sin descargar aplicaciones, sin registrarte. Genera tu envío y entrégalo donde quieras. Escríbenos al más 569-8442-1177.
Link USS, Centro de Simulación Avanzada de la Universidad San Sebastián, obtuvo la acreditación de excelencia FLASIC por 6 años, el máximo periodo que otorga esta certificación, un reconocimiento que convierte a Link USS en el único centro de simulación avanzada de Latinoamérica en alcanzar este estándar, un nuevo hito que nos impulsa a seguir elevando el estándar en la formación de los profesionales de la salud. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián, ilumina el futuro.
En Agricultura, seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en este segundo bloque de día lunes, acá en Nuevas Voces, absolutamente en vivo, y leamos los muchos comentarios que nos está dejando nuestra gente aquí en
esta
en el
comunidad
chat.
Que crece todos los días.
Crece todos los días, ¿eh? Sebastián Andrés nos comenta, aquí dice, ya los jóvenes. Este panel es joven, ¿eh?
El viernes que me tocó conducir hubo la discusión si el panel era Nuevas Voces. Entrado...
Bueno, porque tenemos invitados de todos.
Pero los invitados pusieron la discusión y les dije...
Voces conocidas.
Son de alma. Tienen un criterio, menos de 100 programas al aire.
Cristel Felmer también nos manda saludos y pone su like, que es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Luis Pérez también nos escribe, Marcelo Guzmán, César Ballesteros nos manda muchos saludos, dice buen comienzo de semana para todos y en especial a los jóvenes de Nuevas Voces de Agricultura, cuidarse, mi like listo, un gran abrazo también pone por aquí Silvia Yancamil, nos escribe Alfredo Burgos, nos manda muchos saludos, GGB1946 nos escribe Carlos, aquí yo estoy leyendo mal, Carlos Choque Manzano también nos manda muchos saludos. Juan Zapata desde Los Ángeles Bío Bío, como siempre, pone su like. Es fundamental el like para llegar cada día a más personas. Pase 1969 también nos manda muchos saludos.
Renato partiendo, Navarro también.
Te nos escribe desde el Bío Bío. Partiendo de cero no, también nos escribe, nos manda muchos saludos. Y me faltan un par, pero no alcanzamos ahí. Debbie Barahona también nos saluda ahí, un gran abrazo a toda la familia de Nuevas Voces. Saludemos también a quienes hacen posible este programa. Hace más de 90 años, en la RAIN Vial observamos el mundo con una mirada global para anticipar lo que viene y conectamos los cambios con las decisiones que construyen tu futuro. La RAIN Vial, invierte mejor. ¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Desde la creación de los multifondos, AFP Habitat ha sido líder en rentabilidad en todos los fondos, porque un buen futuro se construye todos los días. AFP Habitat, líder en rentabilidad. Y por supuesto los invitamos a acompañarnos a través de las 14 frecuencias de Radio Agricultura, sus plataformas digitales y en los canales de televisión Claro 518, VTR 47, GTD y Telsur 143, Mundo 114 y Zapping 166.
Estamos crece la comunidad, crecen los auspicios, crece la radio.
Estamos bien.
Es virtuoso.
Estábamos conversando respecto a esta polémica, ¿no?, que se ha generado, sí, básicamente exagerando dos posiciones, ¿no? Las que dicen, oye, este debate de elite, de lo iliberal, de lo autoritario puede, sí, estar muy bien, pero hay que ir al callo y reconocer que el gobierno acá está, como se dice en buen chileno, raspando la olla, buscando todas las facultades y herramientas para combatir de manera más efectiva el crimen y para darle tranquilidad a la familia. Y la segunda que dice, oye, no, todo esto es iliberal, todo esto es autoritario, sí, quedémonos aquí, resolvamos esto y la crisis de seguridad que se quede para un año más, para seis meses más. Fernando, tu opinión respecto a esta discusión que se ha llevado.
Yo creo que son discusiones necesarias, pero hay que saber distinguir dónde, cuándo y cómo. Es decir, yo creo que tratar de meter la academia en la política con esta elitización de la discusión, desconexión de las prioridades de las personas, es un error que en el que caer me parecería un error craso del gobierno. Y hay otra cuestión que considero muy relevante. Si es que hay tantos problemas con la reforma constitucional, si es que se plantea algún principio de iliberalidad por parte del gobierno, si se entiende que esto es un riesgo hoy para la democracia frente a cualquier gobierno que sea electo, subamos los quórum constitucionales. Yo creo que están los votos por parte de las derechas y parte del centro. Volvamos a los quórums de 3/5. Volvamos a fortalecer la Constitución, volvamos a entregarle eso que la izquierda por algún minuto llamó candados, pero que no eran más, nada más que la protección de nuestras normas, de nuestra democracia. Era nada más bien un candado que hoy día pondría la familia afuera de la casa para que no sea tan fácil entrar cuando alguien tiene malas intenciones. Y ahí yo creo que también hay otra discusión que es absolutamente necesaria. Es decir, son hoy día los 4/7 suficientes para poder resguardar nuestra institucionalidad, la capacidad de las personas y cuidarnos de algún autoritarismo. yo creo que los cuatro séptimos nos dejan bastante más desprotegidos. No quiere decir que el presidente José Antonio Kast quiera impulsar una reforma iliberal o que tenga algún principio de iliberalidad la reforma constitucional en materia de seguridad. Pero sí, creo que es un buen momento para empezar a discutir la necesidad de fortalecer nuestra Constitución otra vez, volviendo a lo que estaba antes de que la izquierda metiera mano tratando de quitar los quórum constitucionales para cuando ellos tuvieran mayoría poder cambiarla.
Oye, a propósito de iliberalismo y el debate constitucional, les propongo que, siendo esta la semana del 4 de septiembre y el cuarto aniversario del rechazo al proyecto de la Convención Constitucional, que miremos algunas de las cuestiones más ultras, más extremas, ¿cierto?, que más ponían en riesgo nuestra república democrática, ¿cierto?, en ese proyecto. Porque no sé si les pasa a ustedes, a mí empiezan a pasar los años, uno se le empiezan a olvidar la gran cantidad de cuestiones en distintas materias, de derechos fundamentales, bases de la institucionalidad, pero por supuesto también en todo lo que es separación de poderes, control institucional, etcétera, etcétera. Todas las cuestiones bien, que hoy día nos sonarían a una locura, ¿cierto?, 4 años después, que estaban presentes en ese proyecto. Mucha gente recuerda, por ejemplo, el tema del pluralismo jurídico, ¿cierto?, los distintos sistemas de justicia paralelos para los pueblos indígenas, la eliminación del Senado, que se reemplazaba con una Cámara que no tenía las mismas atribuciones, ¿cierto?, para servir de control a la Cámara de Diputados, un Consejo de Justicia, ¿cierto?, que iba a nombrar los jueces y que iba a estar conformado por 17 miembros, de los cuales la mayoría no iban a ser jueces, ¿cierto? Sí. En fin, el reemplazo del Tribunal Constitucional por una Corte Constitucional que no iba a tener el control preventivo de la constitucionalidad de las leyes que tiene nuestro tribunal actual. La afectación de la autonomía del Banco Central. Acuérdense que esto también tenía unos mecanismos de remoción de los consejeros del Banco Central que hacían la intromisión política dentro de un órgano cuya reputación, es cierto, es tan transversal, lo hacía mucho más fácil para su politización. El tema de los escaños reservados en todos los órganos representativos, el debilitamiento del derecho de propiedad. Acuérdense que la expropiación hablaba del precio justo, no quedaba claro, ¿cierto?, que
precisamente abría la puerta, ¿no?
Iban a ser en base, ¿cierto?, a un precio de mercado, que no iba a haber daño patrimonial efectivo, etcétera, etcétera. Bueno, todo lo que había en materia educativa, en materia de salud, en materia previsional, eso daría también para una conversación entera. Pero me quiero quedar también con lo que comentaba adelante a propósito de la discusión que hoy día está tan patente, que cuando ¿cómo ha cambiado nuestro país en 4 años que hace algunos días atrás, o sea, hace algunos años atrás estábamos hablando de eliminar el estado de emergencia? Y resulta que en ese mismo periodo de tiempo lo hemos usado durante 1500 días de la Araucanía con una ejecución impecable. Y hoy día además estamos conversando sobre la posibilidad de adoptar un nuevo estado de excepción constitucional. Qué increíble, dónde estaba la mentalidad de nuestro país en esa época, dónde estaban las prioridades de la Convención Constitucional. Y creo que solo queda agradecer a todos aquellos convencionales, pero también personas de la sociedad civil que hicieron un esfuerzo por hacerle ver a la ciudadanía algunas de las atrocidades que se estaban cometiendo o que se buscaban cometer a través de la instauración de este orden refundacional, entre los que se encontraba, entre paréntesis, para los que no lo recuerdan, el ministro hoy día de Seguridad, Martín Arrau.
Así es. Y es importante verlo poniendo el punto que tú señalás, José Ignacio, con la perspectiva del tiempo, porque no es solo lo dramático que es lo que tú mencionabas y de lo que se quería hacer en este país, sino, te agrego dos elementos, sino lo corrido que está el margen hoy día, o sea, lo distinto que es la discusión nacional hoy día. Tú lo ponías muy bien en el primer bloque, de no más estados de excepción a discutir si es necesario poner un quinto. Eso más o menos lo retrata de buena manera. Y te agrego otro elemento, que es ¿cómo está la izquierda que suscribió este proyecto? Porque acá uno siempre se acuerda de, ¿cómo se llamaba?, Rojas Vade.
Sí.
Uno siempre se acuerda de la tía Pikachu. Pero también estaba la izquierda, por así decirlo, parlamentaria, la izquierda estructural, la izquierda que estuvo en la Concertación, también estuvo detrás de este proyecto y lo apoyó. Carolina Tohá fue vocera de la prueba.
Bueno, Tironi, en una entrevista con Felipe Kast, que le preguntaba, ¿cómo estuviste dispuesto a esto? Él dijo algo así que no me dejó de sonar algo frívolo de su parte. Es como, bueno, es que si me voy a equivocar, prefiero equivocarme.
Me caigo para mi lado.
Pero señor, lo que estaba aquí en cuestión era...
Y
era, era toda nuestra base institucional.
Y ahí es donde uno dice, oye, perdón, y estos son los mismos que hoy día están a la araca, sí, cuando se está presentando una reforma constitucional que les podrá gustar más o menos, pero perdón, las patitas, como se dice, ¿o no? Después de que estuvieron de acuerdo ya con el texto terminado de votar por la opción apruebo que terminaba con la institucionalidad chilena, hoy día son legítimos de parte de esas personas estos cantos de sirena contra una reforma constitucional que se va a hacer dentro de la ley, que no mueve en la sustancia ninguna institucionalidad, que no termina, por ejemplo, con el Senado como querían terminar ellos. Sí. O sea, ¿hay algo ahí también de pose política?
Mira, hay una cuestión que es positiva, que tenemos por escrito: ¿cuál es el proyecto político de la izquierda? ¿Cuál es el proyecto país de la izquierda? Y hace 4 años estuvimos a punto de aprobarlo. Tenemos por escrito y el profesor Palma tenía sus anotaciones. Yo recurro también a algunas que tengo y que en estos días vale la pena recordar de hace 4 años, de ese 2022, donde se puso mucho en juego. Y hay varias cuestiones que como lo conversábamos en off, uno no se acuerda que se propusieron y que estuvieron a punto de aprobarse. La tengo incluso con artículo acá, pero artículo número 5 se terminaba con la unidad territorial, en artículo número 6 con el principio de igualdad ante la ley, se discriminaba por origen étnico, en el artículo 340 los pueblos indígenas tendrían su propia jurisdicción, es decir, tendrían los pueblos indígenas, cada uno en función de su origen étnico, tendrían esa facultad de conocer sus causas civiles, criminales, de resolverlas ellos mismos y de ejecutarlas también, lo mismo lo que juzguen. Se terminaba en todas las formas la protección a la propiedad privada y se estableció una protección especial a la propiedad privada no indígena, eso en el artículo 255, y que no se nos olvide cómo se planteaba que se podía indemnizar por el precio justo, es decir, el precio que un burócrata estime conveniente y defina en función de criterios propios para indemnizarte por la expropiación de tu propiedad. Se eliminaba el Senado, el artículo número 5 bis, una institución centenaria en nuestra historia y de gran relevancia desde el punto de vista institucional. Que no se nos olvide también las cuotas en el aparato político, que ayudaban a definir también su composición y de alguna u otra forma lo equilibrado que quedaba hacia un lado o al otro. Y último.
Sí.
Ahí creo que hay que tener memoria respecto de esto, porque a nosotros que estamos en lo público, digamos, se nos empieza a olvidar las atrocidades que hace 4 años estuvimos a punto de aprobar. Me imagino que a quien está desconectado de los temas públicos, mucho más. Y ahí yo creo que hay que tener mucha memoria y no olvidarnos de lo que propuso la izquierda cuando tuvo las mayorías circunstanciales y que por cuestiones del destino terminó por no tenerla y se terminó por rechazar esto el 4 de septiembre del año 2022. Y recordar siempre que lo tenemos por escrito, que podemos volver a consultarlo y que cuando la izquierda nos hable de los grandes acuerdos y del proyecto país, sepamos que este es el proyecto país de ellos.
Y ahí, José Ignacio, yo también pongo un tema, porque primero se ha querido muy mañosamente, creo yo, tratar de instalar que esto es básicamente un tercer proceso constituyente. Lo cual cualquier mirada honesta, uno se da cuenta que esto es absolutamente distinto, ¿no? Acá no hay intento de hacer otra constitución, acá únicamente se están poniendo puntos y reformas puntuales por herramientas puntuales para una situación determinada, que es el combate de seguridad que tiene que llevar el Estado chileno contra el crimen organizado y que lo ha estado perdiendo durante mucho tiempo. Esas reformas que se hacen por lo demás todos los años se reforman algo la Constitución. Boricito, este mismo año ya se ha reformado. Entonces, eso por un lado. Y lo segundo, que la reforma constitucional no se puede mirar sin su contexto. Mira, hoy día la segunda dice: de las 30 iniciativas del programa del Ejecutivo, 7 proyectos esta semana en el Congreso. Gobierno arremete con su agenda de seguridad. O sea, incluso ahora que no se va a discutir inmediatamente la reforma constitucional, van a haber 7 proyectos que se van a estar discutiendo. Esta semana tiene que salir la reforma penal adolescente. Tienen que venir muchos proyectos. La ley, creo que hay una antibarricada 2.0. O sea, se vienen muchas cosas que el gobierno tiene en un marco, ¿no?, de distintas iniciativas que va a ir avanzando.
Oye, pero incluso más allá de la polémica a propósito del nuevo estado de excepción, sí existe un acuerdo transversal sobre buena parte de la reforma constitucional, porque por lo de pronto, a propósito del tema de los regímenes carcelarios diferenciados, hoy día existe un proyecto de reforma constitucional en el Congreso presentado por, si no me equivoco, los senadores Paulina Ovanovich, Juan Luis Castro, y de parte de Renovación Nacional, Paulina Núñez y Manuel José Sandón, ¿cierto? Y Paulina Núñez, perdón, Paulina Ovanovich el otro día salió a reforzar su idea de que le hace sentido la posibilidad de contar con regímenes carcelarios diferenciados, y que quedó en evidencia aún más su necesidad la semana pasada a propósito de...
De la salida del los Cheng.
Exactamente, que se lo llevan de vuelta a la cárcel en la que estaba previamente. Hay una cuestión que es de sentido común y que obviamente requiere una reforma constitucional, porque, en fin, así es como... Ahí es donde de alguna manera están las herramientas se para impedir que eso ocurra, claro.
Y así más puntos, lo mismo de las organizaciones criminales, que también
el listado,
porque te permite aplicar precisamente esa por así decirlo, estos encierros de alta seguridad, y a la vez que el otro día esto me lo contaban los abogados, ¿no? Los litigantes que te dicen, hoy día en cada se atrapa a alguien del Tren de Aragua y tú tienes que probar dos cosas: que existe el Tren de Aragua y que esta persona es parte.
Imagínate.
Lo que va a permitir este listado de organizaciones criminales es listo. El Tren de Aragua ya existe. Lo que hay que probar es la pertenencia del sujeto a ella. Pero eso mismo, que es una idea que cualquiera escucha así, dice, es obvio.
Está en muchos de los países desarrollados en el mundo.
En muchos países desarrollados, pero ¿cuál fue la reacción del progresismo en los medios? Hoy aquí lo que va a pasar es como lo que habría pasado con Bukele, que es, tuvieron que devolver gente de Estados Unidos porque al final lo que se hacía no era comprobar la pertenencia, sino que llegaban y se metían presos.
Y algo así como estamos estigmatizando. Entonces, al Tren de Aragua.
Claro, oye, pero ojalá lo podamos estigmatizar y que sea ojalá, y que sea un prejuicio del 99%, del 99% de la sociedad.
Sí,
o sea, que ya veo que alguien va a salir a defender el Tren de Aragua. Oye, no tratemos así al Tren de Aragua.
No discriminemos a los miembros del Tren de Aragua. Son parte de un cuerpo intermedio. Por favor.
Vamos 2 minutos a la pausa y ya volvemos al último bloque de este día lunes nuevos.
¿Necesitas una mano para este invierno? En Caja 18 tenemos un crédito social que te puede ayudar. Cuenta siempre con el apoyo de Caja 18 y te invitamos a simular y solicitar tu crédito social en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
De vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estábamos conversando sobre el éxito de las empresas. ¿Cuál dirías tú que es la clave como asesor experto?
Sin duda su gente, Pedro. Por eso, para alcanzar grandes metas, la mejor jugada de una empresa es cuidar a su equipo con el seguro de salud de Vice Vida. Cuando los colaboradores se sienten protegidos, todos trabajan más tranquilos.
¡Ahorro tú!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Travelsale llegó a Cocha. Viaja con 30% de descuento adicional canjeando tu cita U puntos. Y paga cualquier diferencia en 3 o 10 cuotas sin interés. ¡Apúrate! Es solo por hoy o hasta agotar pozo. Entra a cocha.com, contacta a tu agente o visítanos en tiendas. Cocha, así me gusta viajar. Ven términos en cocha.com/travelsale.
Cuando llega el momento de pensionarte, elegir una renta vitalicia es elegir tranquilidad para toda la vida. En MetLife trabajamos para entregártela. Por eso somos la compañía número uno en rentas vitalicias en Chile, con más de 150 años de experiencia y clasificación de riesgo AAA, la más alta del mercado. Porque tu jubilación merece confianza, estabilidad y un respaldo que esté contigo para toda la vida. Solicita hoy tu asesoría en MetLife.cl. Consulta los términos y condiciones en www.metlife.cl.
En agricultura seguimos escuchando Nuevas Voces con Vicente Martínez.
Estamos de vuelta en esta conversación con Fernando Cartes, con José Ignacio Palma. Estábamos hablando de la agenda de seguridad, de parte de lo que se ha dado en el debate público, ¿no? Pero pasemos a otro tema, porque José Ignacio nos tiene una primicia.
Sí. O sea, una primicia.
Primicia en hoy día.
Algo que ocurrió hace una hora atrás, ¿cierto?
Mira, el presidente, más primicia imposible.
El presidente Kast, junto a la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulff, y vi que también estuvo en el acto del alcalde de Santiago, Mario Desbordes, presentaron una agenda para el fortalecimiento del sistema de protección integral de la niñez. Qué importante hablar de los niños en un contexto, ¿cierto?, en donde todas las cámaras y todos los titulares se los roban, en general las polémicas propias de la política. Y sabemos que en materia de infancia Chile hoy día vive un flagelo que es no menor, de hecho todo lo contrario, es bastante grave, ¿cierto? Y que alguna mezcolanza, alguna conexión tiene también con el dilema de la seguridad. Hay un tema de lo que se ha llamado, a propósito de un libro que se hizo famoso hace algún tiempo, de los soldaditos narcos, ¿cierto? O sea, de cómo los menores de edad a muy temprana edad empiezan a formar parte de las redes de narcotráfico, de corrupción, ¿cierto? Y de crimen organizado.
Y lo mal conectado, porque a mí, que lo he recomendado acá varias veces, me leí ese libro, a propósito de que el presidente lo recomendó para el día del libro.
Exactamente.
Y también cómo lo no es... Hay una falta de coordinación, falta de integralidad en los distintos servicios del Estado que atienden o que tratan de intervenir para bien en la vida de ese menor. Acá pasaba que el informe de los programas de niñez del municipio no le llegaban a los tribunales de familia, y pasó que en el caso de Soldadito el Narco, que retrata este libro, que es un joven de La Pincoya, que murió hace 2 años a corta edad, precisamente lo que relata es que el tribunal de familia no tiene los avisos, todos los reportes que había hecho los programas sociales de la comuna, y terminan dando la custodia a la que era la jefa del narco en el barrio. Era la vecina de esta casa. Que el niño estaba entusiasmado, entre otras cosas, porque claro, venía un origen y una vida familiar muy precaria, con muy poco lazo y afecto. Pero claro, él cuenta, los que relatan esta historia cuentan que la galla, la vieja del narco, le regaló una zapatilla Nike para la Navidad y la mamá no le pudo regalar nada, entonces quedó cebando. Perdón que me alargue.
Pero otra muestra de lo que conversábamos delante y que nos vuelve a la raíz del problema a propósito del tema de seguridad, pero en este caso también infancia, ¿cierto? De cómo el narcotráfico y el crimen organizado se ha ido tomando en nuestros barrios y destruyen familias, ¿cierto? Sí. Vidas, en fin, y aún más grave, ¿cierto?, a nuestros niños. En fin, pero el plan que se presenta hoy día tiene dos enfoques, ¿cierto?, en materia de prevención y protección. Incluye la presentación de varios proyectos de ley para ir haciendo ajustes que permitan ir de alguna manera combatiendo, por ejemplo, el tema de prevención en materia de consumo de drogas. Veo aquí, ¿cierto?, que hay una propuesta para un traspaso del Senda, Senda Previene, ¿cierto?, que hoy día está en el Ministerio de Salud, si no me equivoco, hacia el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Hay un plan, la ampliación de un plan extraordinario que estaba liderando María Jesús Wulff desde el Ministerio de Desarrollo Social, que se llama Crecer en Familia, en donde se ha ido desinstitucionalizando, es decir, sacando a menores de 0 a 3 años que están hoy día en residencias, que por ley no deberían estar en residencias, e ir derivándolas poco a poco a familias de acogida. Ya se ha hecho un plan piloto con 81 niños, entiendo, en la región metropolitana, Valparaíso y la Araucanía, y la idea es ir expandiéndolo a los cerca de 700 niños que hoy día se encuentran en residencia y que deberían estar viviendo junto a familias. Y además, y aquí con esto es una agenda muy larga, no va para abarcarla completa, me parece muy, muy importante lo que hay en el eje de protección, en particular lo que tiene que ver el combate contra la explotación sexual infantil y también todo lo que tiene con la trata de personas a propósito del crimen organizado. Sí,
que está muy desplegado ya en el país a propósito.
Se habla mucho respecto a si acaso el gobierno se mete o no se mete en temas valóricos, ¿cierto? Temas de fondo, de alguna manera, ¿cierto? A mí me parece que hoy día los temas que son polémicos no es que si son valóricos o no, es más bien si son hoy día mayoritarios o no son mayoritarios. Pero cuando estamos ante temas como esto, que me parecen profundamente de fondo, profundamente valóricos en algún sentido, ¿cierto?, como es la explotación sexual de nuestros niños, hoy día tenemos ahí una condena transversal y no podemos quedarnos quietos frente a esa realidad. Claro. Y me parece notable que hoy día el gobierno esté buscando llevar adelante medidas que nos permitan combatir una práctica que es inaceptable, en donde se trae muchas veces a menores de otros países para, en fin, ¿para qué vamos a entrar en detalle? Para explotarlo desde un punto de vista sexual. Es dramático, es realmente dramático, y creo que ahí el gobierno se ha tomado una causa que, insisto, me parece que es valórica en su fondo y que no queda otra opción que hacerse cargo y combatirla con toda la fuerza de la ley.
Fernando. Y en otro tema en el que se está cambiando el norte de la acción y que me parece muy relevante desde las distintas aristas que pueda comprender el proyecto. algo de educación de infancia puedo mencionar, que significa que había un problema grande en cuanto al norte que estaba teniendo las distintas administraciones desde hace una década en cuanto a la inversión y el desarrollo de la educación de los niños de nuestro país. Del 2015 al 2021 aumentó el gasto en educación, sin embargo se redujo en un 12% la inversión en educación de infancias. En ese mismo periodo ha estado estancado la matrícula de educación de infancia en un 75%, cuando el promedio de la OCDE es 85%.
Sí, pero nosotros estamos en nivel OCDE y un poquito para arriba en gasto en universidad, en gasto de pregrado, de educación de secundaria y para arriba, y en primaria nada. En primaria estamos bajo la OCDE y por arte.
Y ojo que incluso es un tema, yo diría, más de administración, de intención de hacer las cosas que de plata. No me atrevería a decir que un problema de plata, sino de norte de acción. En educación de infancia estamos por sobre el nivel de inversión OCDE. Pero eso no se ve manifestado. Es decir, llevamos 10 años con un 75% de la matrícula estancada, no crece. El problema de la OCDE es mayor. La OCDE ha invertido más a lo largo de los últimos años y Chile ha invertido menos. Chile invierte una brutalidad de sus recursos disponibles en educación superior. Y yo creo que la discusión a propósito de la educación superior hay que tenerla. Me parece que es muy legítimo. Ahora, ¿cuál es el problema central de todo esto? Yo creo que el problema central es que hay un gran problema en términos de lo que se está haciendo con los recursos disponibles y no se está atendiendo a las prioridades que puedan existir. Y ahí, a propósito de lo que decía el profesor José Ignacio Palma, yo creo que hay un gran cambio de timón en cuanto a lo que se está haciendo con las infancias de nuestro país. Y si alguien me dice, oye, los datos son del 2015 al 2021, bueno, veámoslos de este año. El 80% del aumento del presupuesto en materia de educación se fue a la educación superior. ¿Qué pasa con nuestras infancias? Claro. Eso es lo primero.
Oye, no nos queda mucho de programa, nos quedan un minutito, pero José Ignacio, titular de La Segunda hoy día, Milei sin filtros que llega a Santiago a propósito del Foro Madrid. ¿Qué es este foro? ¿Cuándo se hace? Y la presencia del presidente Kast que ha generado su movimiento.
Sí, bueno, muy sencillo, es una reunión de, digámoslo así, aliados que comparten principios, inspiraciones, ciertas maneras de ver la política, en el entendido que la realidad de cada país, por supuesto, es distinta, pero no por eso dejan haber flagelos que tanto en Europa como en América están bastante presentes, como el tema migratorio, varios de los temas culturales que se llevan discutiendo en los últimos 10, 15 años en Chile y en el mundo. Y en ese sentido, claro, yo creo que la visita del presidente Milei hace del foro, por supuesto, una instancia bastante atractiva. Me parece muy adecuado que el presidente de la República, José Antonio Kast, y también el presidente Milei se hayan esforzado por esclarecer lo que está pasando a propósito de las disputas de soberanía en el sur de Chile y establecer que el Estrecho de Magallanes es 100% chileno. Voy a tener una participación en el foro a modo de moderador. Voy a estar moderando un panel en el que van a participar grandes diputados como son Benjamín Moreno y Cristian Araya del Partido Republicano, el diputado Ricardo Neumann de la Unión Demócrata Independiente, Francisco Rego de Renovación Nacional y también el exministro de Bienes Nacionales Julio Isamet. Un gran panel, me parece, con gente joven que de alguna manera ha sido protagonista de los grandes debates que ha tenido Chile de fondo, ¿cierto?, y de sentido común, desde la Revolución Pingüina del 2006, pasando por el movimiento estudiantil, hasta, por supuesto, la crisis del 2019, y varios de ellos hoy día, a partir de esa experiencia, han llegado al Congreso. Así que muy interesante para quienes quieran participar del foro. Entiendo que se pueden inscribir todavía las personas a través de la página web.
Y aparte que ha generado noticias, ¿no? La aparición del presidente Kast.
Bueno, se le preguntaron una idea.
La ley sí, dijo. ¿Por qué no a Boric?
Oye, solamente es legítimo que se junte Boric con Pedro Sánchez, Lula, Claudia Sheinbaum, y no que se junten los grandes líderes de...
Aparte, me encanta porque la izquierda, hay cierta izquierda tratando de pasar por más moderada, que dice, no, que vaya, pero que después no critique si le alegamos que es liberal. ¿Perdón?
Ese es el argumento.
¿Cómo la tiramos de larga en la pelota?
Ese es el argumento fácil de estos días. No, bueno. Liberal, extrema derecha, ultraderecha, ultracatólico.
No, es que amigo de este, amigo del otro. Mira, el Partido Comunista acaba de ir a Cuba a celebrar los 100 años de Fidel Castro.
Cuando Kast ganó, la BBC tituló triunfa el ultraderechista, ultracatólico y ultraconservador en Chile. Ni ultracatólico, ni ultraconservador, ni ultraderechista.
Católico,
pero católico, sí católico, conservador y de derecha.
Claro.
por eso me siento cómodo.
José Ignacio, Fernando, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Viene el deporte, perdió la Unión el fin de semana, así que no hay nada mucho que ver.
Está entretenido el deporte.
Pero sí, y la segunda estaba muy entretenida. El campeonato, en la primera ya perdió gracias. Y ya la ganó Colo Colo. Así que, pero quédese acá y mañana nosotros nos vemos como siempre en vivo, martes, desde la 1 de la tarde aquí en Radio Agricultura. Un gran abrazo.
Chao, chao.
En Agricultura fue Nuevas Voces con Vicente Martínez. Una presentación de Caja 18, la mejor caja para Chile. Y Larraín Vial, conectando los cambios con las decisiones que construyen el futuro. Producción Antonia Esposto.